Muy buenas noches, los saluda Julián Schwindlerman en un nuevo encuentro en Radio Universidad, en el programa La Voz de la Paz. Habitualmente me escuchan hacer una columna de análisis político. En esta ocasión vamos a tener una presentación diferente. Tengo el privilegio, y ustedes también de hecho, de poder escuchar a Romina Yolev. Ella es una argentina israelí, vive en Israel y está de visita en la Argentina. Ella tuvo una experiencia directa con la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel, pues ella misma vivió durante muchos años con su familia en el kibbutz Nir Oz, que fue atacado. Su hermana, Karina, con su marido y sus hijas fueron secuestrados. Al cabo de 51 días, Karina, Mila y Yuval fueron liberadas, pero trágicamente Ronen no salió con vida de Gaza. Y ella está de visita en la Argentina realmente en un intento, en un esfuerzo de ayudarnos a entender, de explicar y de transmitir un poco esta inconmensurable tragedia y dolor que padece la totalidad de la sociedad israelí y la judería mundial también, y toda la gente de bien. Así es que bueno, bienvenida Romina, es un gusto tenerte aquí. Y como primer disparador me gustaría que nos cuentes un poco de tu historia desde la Argentina a Israel, cómo llegaste, qué estuviste haciendo y qué haces, a qué te dedicas.
Hola, buenas noches. Soy Romina Schwalb, de 42 años, mamá de 4 hijos. Nací en Argentina, vine a los 8 años, pasé a Israel. Soy maestra jardinera en el kibbutz Nir Oz. Pero vivo en una ciudad que se llama Ofakim, que es como, digamos, 20 minutos, 30 minutos del kibbutz Nir Oz.
¿Qué haces en Ofakim?
Bueno, en Ofakim vivo con mi familia. El trabajo de mi marido es cerca, por eso los pasamos a Ofakim y no los quedamos en el kibbutz. Mis hijas también estudian en colegios militares, digamos, que es afuera de Ofakim, así que era para los estudios de mis hijas y el trabajo de mi marido, era un poco difícil seguir viviendo allá en el kibbutz.
Vos de acá te fuiste soltera, ¿cierto?
De acá, de Argentina, sí, tenía 8 años.
Ah, ok. Y contanos, ¿dónde lo conociste? ¿Quién es tu marido?
Mi marido se llama Tzvika, tiene 45 años. Es el hermano de mi mejor amiga. Así que de ahí empezó todo. De los 14 años que los conocemos. Y ya estamos casados 23 años.
Perfecto. ¿Tienen chicos?
Sí, tenemos 4. 3 nenas, Noia de 20 años que va a cumplir, Shoam que tiene 16, Noam de 14 y un bebé de 1 año y 4 meses.
Bueno, más alto por todo eso, muy bien. Y vos, sin embargo, sí trabajaste en el kibbutz y vivieron durante un tiempo allá, ¿no? Unos años.
Sí, estuvimos viviendo 4 años allá en el kibbutz. Quería estar cerca de mi hermana. El kibbutz es muy, muy lindo, muy pastoral. Y después que me pasé a Ofakim, seguí trabajando en el kibbutz porque me enamoré de los chicos, de la gente. Así que no podía separarme de ellos.
¿Cómo es el clima? Porque el sur de Israel es una zona desértica, ¿no?
Perdóname, pero no sé qué es desértica.
desértica es de desierto, como que es una zona de mucho, de un desierto más arenosa, ¿no?
Hay lugares que son así, pero en el kibbutz y en los kibbutzim de Eshkol hay cosechas de papas, de cada vez otras cosas.
Está muy bien. Sí, yo viajé en una vuelta invitado por una organización judía, israelí en realidad, que mostraban un poco toda la plantación que hizo el hombre en Israel y cómo zonas totalmente arenosas estaban recubiertas de verde y demás. Es muy, muy lindo. Bueno, Karina, necesito adentrarnos en un tema, Romina, perdón, en un tema bueno, que es doloroso, que es difícil, pero que hace un poco el propósito, ¿no?, de nuestro encuentro. Y es preguntarte por esta fatídica fecha del 7 de octubre, ¿dónde estabas?, ¿cómo lo viviste?, ¿cómo te enteraste? Y un poco, bueno, qué es lo que ocurrió con tu hermana y su familia y gente amiga tuya, ¿no?, que seguramente tenés del kibbutz.
Bueno, el 7 de octubre, Yom Shabbat, un sábado, que fue fiesta de Simchat Torah. Lo despertamos a las 6 de la mañana con sirenas. El teléfono empezó a hacer ruidito y le dije a mi marido, anda a cerrar la ventana que para estar más seguros. Nomás la cierra y tenemos alarma nosotros en Ofakim. Y también escuchamos que hay en el kibbutz Nir Oz, que hay casi en todo Israel. Y los empezamos a escribir en el WhatsApp de la familia, qué está pasando, si estamos bien, si mi papá pudo llegar al refugio. Y en un momento, no me acuerdo muy bien a qué hora, empezamos a escuchar en Ofakim tiroteos y gritos en árabe.
Qué impresionante que debe haber sido eso. Uno desde acá vio algunas imágenes de gente que filmaba desde los balcones de las casas, las camionetas, y al principio parecía algo muy chiquito porque era una camioneta suelta, algo así. No había una dimensión cabal de que 3.000 terroristas se habían infiltrado.
Bueno, a Ofakim entraron como, me parece, 3-4 grupos. Mataron a 50 personas. Bueno, le empecé a escribir a mi hermana que estoy escuchando ruidos. Y después de cuánto tiempo, ella me escribe, están acá, chao.
¿Eso es todo lo que dijo?
Eso es todo lo que me dijo.
¿Y qué hiciste vos?
Antes no entendí. Bueno, pasaron los terroristas, fue al lado de mi casa, mucho miedo, entré con todos los chicos a la pieza, con mi marido, y hasta entramos a los perros, empezamos a cerrar las ventanas. Y después que mi hermana me dijo, están también acá, ya me empecé a preocupar un poquito más. Porque sé que ella está muy cerca de Gaza, que digamos es 1.5 kilómetros, 2. Y la casa de ella está en la frontera. De la casa de ella, de la ventana, se ve Gaza. Escuché el muazín a la noche. Y bueno, y el tiempo pasa y no me atiende. El hijo me llama llorando. Tía, ayúdame. Mi papá y mi mamá no me atienden, nadie me atiende en casa. Trata de llamar a tus amigos, a gente que conoces del kibbutz. Y yo con las manos abiertas. No tenía qué hacer, no tenía cómo ayudar. Porque ya Ya hice esos teléfonos, ya llamé y nadie me contestaba. Después me acordé que hay también un grupo, no de WhatsApp, otro grupo del kibutz, una aplicación del kibutz que ahí mandan mensajes. Y entré. Y ahí me empezó a bajar la ficha de todo lo que está pasando.
Y cuando, digamos, vos tenías una incomunicación con tu hermana y mucho desorden de información, ¿te empezaste a enterar de que hubo un ataque o de que también ya estaban tomando rehenes, que estaban secuestrando? ¿Y cuándo fue el momento que te enteraste que de hecho Karina y Ronen y las chicas habían sido secuestradas?
Pasó mucho tiempo hasta que recibimos que sí, ellos están secuestrados. Cuando me pudieron atender, una amiga me atendió en un teléfono, no me acuerdo a qué hora, y me dijo, mira Romina, estamos todavía en la pieza, no sé qué pasa con tu hermano, pero hay terroristas. Y yo pensé, bueno, entraron también 3, 4, 5 terroristas y, bueno, el ejército ya está y los va a venir a agarrar. Bueno, pero sigue el tiempo. Y veo los mensajes y veo que están escribiendo, nos estamos quemando. Ayúdenme a mis nietos que se están ahogando. Me tiraron un tiro. Tengo un tiro en la pierna, tengo un tiro en la mano. Mi marido está herido. Mi papá le tiraron un tiro. Horror es lo que estaba escrito ahí. Y ahí, después de que leí, bueno, pude hablar otra vez con mi amiga y a ellos en un momento el ejército los llevó a un jardín, que los jardines del kibutz son todos como, digamos, un refugio grande, pero esos refugios son para los misiles, no son para que no entre gente, también como en las casas. Empezaron a traer gente a los jardines que estaban bien, porque hay jardines también que quemaron. Y bueno, le digo, bueno, si sabes algo de mi hermana, si la ves, decirle que la estamos buscando. Que, bueno, pasa otro el tiempo, ya pasa un día, que es un, para mí, un, a mí no fue un día, para mí fue un siglo. Y me llama y me dice, mira Romina, no hay nadie en la casa. No hay nadie. Tuvieron 3 veces en la casa, hicieron vueltas en las casas del kibutz. No hay nadie. Y le empecé a preguntar. Me dolió mucho lo que iba a preguntar. Dije, ¿viste sangre? ¿Viste cuerpo? ¿Viste algo? Decime, no me mientas. No me mientas porque no sé nada. Me dijo que no vio nada. Pero sí había sangre en el piso. Porque le tiraron un tiro a mi cuñado. Pero tampoco no había cuerpo.
Sí, realmente una descripción terrible. Y digamos, cómo este momento tan difícil de no tener información, de estar viendo las noticias en simultáneo, me imagino, en televisión, de estar intercambiando mensajes de WhatsApp horribles. ¿Cuándo fue el momento que a vos te informan que Karina, Ronen, Mila y Yuval están en Gaza. ¿Cómo te enteras de eso?
Bueno, estuvimos en contacto con el ejército, con gente del ejército que estaban con nosotros, que los acompañaban en esos momentos. En un momento los dijeron que encontraron los teléfonos. Eso, lo que teníamos un dato, que los teléfonos están ahí, para ellos también están allá.
Ah, que detectaron que los teléfonos estaban en Gaza.
Sí. Y después, pero después de, digamos, 40 días, algo así, los dijeron que sí están secuestradas. Eso los dijeron.
Ah, 40 días después se confirmó.
Sí, se confirma. Hasta ese momento estaban... que no las encontraba, no sé cómo se dice.
Sí, sí. Desaparecidos.
Bueno, cuando los contaron, empezamos a preguntar, ¿cómo están? ¿A dónde están? ¿En qué situación están? No teníamos respuesta de eso. Un día antes que volvieron, me parece, el 51 días, 52 días, los enteramos que mi sobrina Yuval, de 11 años, está herida en la pierna. No más eso. No sabemos qué herida, cómo está, nada. No más que está herida en la pierna. Y al otro día, parece que ya la sacaron. Y de ahí los empezamos a enterar de otras cosas.
¿Y cómo fue cuando las viste liberadas? ¿Las viste en televisión o directamente? ¿Cómo fue el encuentro, digamos, tuyo con tu familia?
Fue muy emocionable. Mika trabaja conmigo en los jardines cuando tenía vacaciones. Y yo siempre la besoteaba, la abrazaba y todo el tiempo. Ella viene y me dice, tía, 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 tía. Que no es algo normal en Israel decirle a la tía, tía. Le vas y le decís el nombre. Ah, mira. Y todos los chicos, ¿por qué le decís tía? ¿Por qué le decís tía? Y les contaba. Hasta Ronen me decía tía. Y el momento que llegó, que la vi, estuvimos ahí en el hospital que la esperamos, nos dijeron en qué hospital van a estar, y lo primero que hice es empezar a tocarla y a olerla, y me dice, tía, no me huelas, tengo olor feo, no, le digo, no me importa. Y después me dice, me hace un costado y me dice, tía, mira, bajé 10 kilos sin hacer sport. Y todos ahí los empezamos a reír con lágrimas y riéndonos de cómo salió bien, cómo salió animada.
Anímicamente, sí.
Así que fue muy, muy emocionable. Estar con las tres, verlas, tocarlas.
Y te pregunto, ¿cómo pudiste dialogar con ellas sobre cómo fue la experiencia de trauma en Gaza dentro de lo que vos puedas contar aquí?
Bueno, como dijiste, hay cosas que puedo decir y cosas que no, porque tenemos que cuidar, todavía hay otros rehenes, 129 rehenes que hay que traerlos, y hay que cuidar el silencio, digamos. Lo que puedo contar es que mi hermana y mi sobrina no estuvieron juntas. Las secuestraron de separados.
O sea, tu hermana por un lado y las hijas por otro lado.
Sí. Antes la secuestraron, bueno, antes le tiraron el tiro a Ronen. Mi hermana, eso es lo que los cuenta, salió y vio sangre en el piso, no vio el cuerpo. Y ella salió a buscar un cuchillo, porque eso es lo que tenía para defenderse. Y la agarraron. Ella trató de luchar, pero... Y después de media hora, algo así, vinieron y agarraron a las chicas. Pero con todo ese tiempo que hay tiroteos adentro de la casa, que rompen, que roban, arruinan de todo, rimones que tiran.
¿Limones?
Las bombas esas.
Granadas, perdón.
Sí, granadas que tiran, que tiraron en la casa. Y ellos estaban ahí adentro, las nenas.
Bueno, las nenas, ¿cómo...? Digamos, a nivel anímico, vos mencionabas que la más chiquita estaba bien. ¿Las notás como con una buena proyección de volver a ser como eran, de estar integradas? ¿Vos personalmente ves algún cambio en ellas? Como tía, ¿no? Digo, como las conoces de antes y después.
Por ahora no veo nada y espero que no vea. Están bien, están con mucho apoyo ahora, mucho calor, mucho de todos, del gobierno, de la familia, de gente que nos conocemos, de cantantes, de todo. Así que están con mucho... Y mi hermana es... digamos que es una leona. Eso siempre yo le digo, que es una leona. Pasó el cáncer y pasó lo que pasó y salió caminando con la cabeza derecha.
Bueno, eso es muy bueno. Sobre los chicos del jardín que vos atendés, digamos que eras maestra, seguramente conocías gente del kibutz en general. ¿Cómo es la situación hoy? Obviamente que el kibutz está abandonado temporariamente, pero ¿hablas con gente, tenés amigos más allá de tu familia directa? ¿Cuál es el comentario, digamos, si podés trasladar sobre toda esta situación?
Bueno, lo que puedo decir es... Para mí el cuento todavía no terminó. La historia esta no terminó. Antes de todo, hasta que no salgan los 129 secuestrados, no termina. No para mí y creo que para todos. Están todavía adentro chicos de mi jardín. Ariel Vivas. Que cumplió, que tiene 4 años, y Kfir Vivas, que el mes que viene tiene que cumplir 1 año.
Sí, justo ellos y su mamá son rostros que se hicieron muy, muy, muy visibles, porque quedó la filmación del momento del secuestro y el ren más chiquitito, ¿no?
Y son los pelirrojos.
Tal cual. Romina, quisiera hablar un poco de Argentina ahora. Vos estás en la Argentina, donde has nacido, has venido un poco, participaste de los Juegos Olímpicos dando un discurso. Quisiera que cuentes un poco esa experiencia. Entiendo que había también soldados heridos de Israel contigo. Si pudieras contarnos un poco de cómo fue el momento, cómo lo viviste, qué dijiste, entiendo que diste un discurso, y tu conexión con la comunidad judía de Argentina.
Bueno, yo vine con para la mascabía. Antes no sabía de todo lo que iba a hacer, todo el programa, pero vine para seguir luchando y que la historia de nosotros no se olviden y que todo el mundo tiene que seguir luchando con nosotros. En el acto subieron conmigo 12 soldados que tuvieron heridos de otros ataques que hubieron. Me hice muy amiga de uno de los soldados, que puede ser mi sobrino, la edad de mi sobrino, de 26 años. Y yo recibí un ataque de pánico en los ensayos y él vino y empezó a hablar conmigo y estar conmigo. Y a la noche él no se sintió bien. Y yo, como ser mamá, y ya veo en las caras, ya entiendo qué pasa. Pero los hicimos como... Acá la edad no era un factor, era algo de amistad, algo de ayudar uno al otro, que eso es lo que es muy lindo en todo esto, que no importa que lo conocí hace un momento y él me puede tranquilizar a mí, yo lo puedo tranquilizar a él. Él vino con la Mishlahat, con otro chico y otra señora de Bet Alohem, también para las Maccabías.
Perfecto. Bueno, Karina, sé que has estado en Radio Mitre, en la Embajada de Israel aquí, que has estado o vas a estar en Radio High, en Infobae, en la WITSO. También, y es un privilegio tenerte aquí en La Voz de la Paz, en la radio de la Universidad de Córdoba. En lo personal es un honor para mí poder haber dialogado con vos y aportar este pequeño granito de arena para concientizar, para educar, para recordar, para justamente...
Eso mismo dije hoy, el granito de arena que cada uno puede poner. Estuve con un grupo de chicos de la Maccabía hablando, y eso es lo que dije, cada uno que ponga un granito para seguir contando esto, lo que está pasando, y ayudar, y es mucho, y para eso estoy acá, no para disfrutar, porque creí que quiero estar en la Argentina, pero en otra manera.
No, totalmente. Es un momento muy, muy duro, personalmente y familiarmente para vos, para todo el pueblo de Israel, para toda la comunidad judía. Quiero que sepas que en Argentina hubo una iniciativa importante que la llevó adelante lo que se llama el Proyecto Voces, donde agarraron ositos y les taparon los ojos como si estuvieran secuestrados, y los mostraron en lugares muy emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires y creo que del país incluso, en el Teatro Colón, por ejemplo, en el Obelisco, en el Teatro afiches. Colón,
unos de mi familia me mostró.
Sí. Yo conozco a una de las líderes de ese proyecto y la felicité porque yo estaba yendo, de hecho, al concierto que organizó la WITSO, un concierto por la paz, por los rehenes y demás, en el Templo Libertad, que es un templo muy hermoso. Y camino ahí, me encuentro con los ositos secuestrados en el Colón, que justo había un concierto. Entonces tomé contacto con quienes estaban haciendo esto y tengo un video que te lo voy a compartir también. Es muy conmovedor y es una manera realmente efectiva, emocional, de de trasladar lo que se pueda de este...
Sí, pero ahora que pude salir un poco, que salí a tomar algo o para ir de un lugar al otro, no vi nada.
No.
Pero hay que seguir haciendo, hay que seguir mostrando.
Absolutamente. Es como dijiste, hasta que no estén liberados los 129 hay que seguir pujando por ellos. Bueno, Romina, te agradezco muchísimo tu tiempo, que te hayas acercado. Te deseo el mejor de los ánimos y la máxima entereza para poder continuar con esta batalla importante que nos involucra a todos, por supuesto. Gracias.
Muchísimas gracias a usted que me dio el tiempo de hablar y dar la voz para todos.
Muy bien.